1:06 del mediodía de este martes 7 de mayo en COPE Más Sevilla, desde el Real de la Feria, con un sol impresionante, con una temperatura magnífica. Hablamos de fútbol desde ahora hasta las 2. Con Ricard Martí en la técnica y tocando la guitarra, y con Rafa Carrillo Albornoz, que hace los coros en los estudios centrales de COPE. Con el Séneca, aquí está hoy nuestro Séneca, colmillo blanco, oliva tipo ejecutivo, interno sorprendente italiano, escalera, el niño de los toros de Semana Santa, para comerse los zapatos británicos, don Antonio, Ricard Martí, pálido joven como siempre, don Alberto Ceballos, igual, no sé si es un ejecutivo francés, italiano, Alberto Herrera, perdón, Alberto Ceballos está en su casa ahora. Y Andrés Ocaña con Figo. Figo se lo ha traído a mí. Bueno, pues señores, hablamos en este día de feria, de fútbol, porque desgraciadamente se nos va la competición y, como les decía ayer, triste porque no eran los objetivos que esperábamos este año, la verdad que no. Ni en uno ni en otro equipo. Pero esto es lo que hay. Si en los torneos de la regularidad, que es muy largo, si en la competición europea y en el torneo del CAO no se hacen las cosas bien, pues uno termina pagándolo. Así que vamos a analizar cosas de cara a lo que viene. El domingo, 6:30, jornada unificada, el Sevilla se va a Madrid para jugar en el Wanda frente al Atlético de Madrid. Vuelta al Tajo esta mañana con Carrizo, Mercado y Andrés Silva, que son novedades en este día para ese partido. El Betis baja el telón. En este último partido en casa, se acaba ya la temporada, 6:30 frente al Huesca, equipo de segunda división, con enfado de la afición, porque no esperaba esto ni mucho menos. Esta mañana, pues entrenamiento sin Lorenz y Catún, en fin. Y el Betis, que hoy estará en la feria, van a estar los dos presidentes hoy en la feria. Y Ángel Haro, pues tiene previsto, como les decíamos, a las 2:45, hablar. Vamos a esperar qué es lo que dice el presidente del Betis en torno al presente y futuro inmediato. Y además, Setién, creo que es en Estadio Deportivo, nuestro compañero, en una entrevista, dice que la afición del Betis no me entiende. Medina Torre, siempre bienvenido. Gol Television y en todas partes. Ahí está cubriendo el tío todos los ángulos. Decía eso, que la afición del Betis no lo entiende. Pues mire usted, yo creo que tampoco la afición del Betis entiende lo que ha pasado. Y en torno a los fichajes, ya hablábamos de Juanmi, hablábamos ayer de Gerard Moreno, en fin, un poquito de todo. Don Alberto Herrera, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Final de temporada.
Tanto amargo.
Un poquito amarguillo, ¿verdad?
Tanto amargo, además, sobre todo por mira que el último partido que jugamos, que pareció que el Betis salió con más ganas, que tuvo más oportunidades. Bueno, a la hora de poder marcar gol, pero ya se veía que esas oportunidades venían no del juego que ha querido practicar el entrenador, el equipo, sino más por la garra de los jugadores, por las ganas de dar digamos una alegría a la afición, pero que no se desarrolló ese juego del que se supone que tenemos que ser identitarios, ¿no? Entonces, bueno, un final de liga para mí muy amargo, porque ha sido un año, una temporada que parecía muy ilusionante, y cuando algo es tan efervescente, ¿no? Pues te deja todavía ese sabor más agridulce. O
sea, después debatimos, ¿qué espera un titular? ¿Qué espera que diga hoy Haro? ¿Sobre qué crees que va a hablar? Porque nadie le ha pedido disculpa a la afición del Betis todavía por la temporada que resulta ser que no se ha triunfado en nada.
Yo creo que eso es algo evidente, y no creo que, creo que Ángel, que además lo conozco muy bien, está muy disgustado con la situación del Betis, con el juego que está teniendo el Betis ahora mismo, pero yo supongo que será, bueno, con el tono de autocrítica, no sé si ya una disculpa a la afición, que eso ya es algo evidente. El presidente ya ha dicho, creo que tras el Levante, que estos partidos no se pueden repetir, que esto es indigno para una entidad como el Betis, para su afición. Pero bueno, espero un tono de autocrítica y a mirar para adelante.
No queda. Bueno, pues lo dicho, después analizamos la temporada y vamos a hablar de los nuevos fichajes, si te gusta Gerard Moreno, si te gusta Juanmi. Víctor, en torno al Sevilla, ¿tiene previsto el presidente?
¿Qué tal, Rafael?
Qué alegría más grande.
Qué alegría más grande encontrarme con usted aquí en el Real de la Feria. Conozco La caseta de la COPE.
No, que viene hoy muy bien, muy bien, muy bien. Tú con...
Mira, me traigo la chaqueta, porque ya, pero ya me la ha quitado. Porque si no me la traigo, me regaña, pues mira, ya la tengo aquí.
Hoy viene usted muy elegante.
Pero además la voy a dejar aquí, ya me voy y cuando me vaya la dejo aquí. Ya no me la pongo más.
Víctor, el presidente del Betis viene hoy y habla, 2:45, con su consejero, el Betis estará aquí hoy. ¿El Sevilla tiene planes idem de idem? Porque don José Castro está en la feria hoy, va a venir a la feria con Monchi, ¿no?
Sí, claro. Alrededor de las 2:20, 2:15, tiene una cita con nosotros. Aquí, que habitualmente, porque además hay que agradecerle al Sevilla que vayan bien las cosas o vayan mal, siempre atiende y siempre acude a las invitaciones de la feria. Y bueno, creo que hay cosas importantes que hablar, aparte del famoso incidente que se ha convertido en el asunto principal de la feria.
¿Cómo es el hashtag, no?
Exactamente.
Almohadillón.
El almohadillón.
Trending topic, ¿no?
Exactamente. Trending. Pero aparte de eso, creo que hay que analizar un montón de cosas en el final de la Liga del Sevilla, en el que hay una tremenda decepción en la afición, porque lo tenía en las manos el cuarto puesto y se le ha ido. Creo que hay cosas interesantes que comentar.
Antes de saludar a Oliva y a Escaleras, quiero saludar al Séneca, que viene hoy, como siempre, para estar con nosotros aquí. Muy buena.
Buenas tardes,
señor
¿sabes?
Pérez. ¿Se le ha quitado ya el enfado a usted de la temporada?
Todavía no se me ha quitado, todavía tengo cara de rayado. Estoy más rayado que el móvil de Manotiera.
Bueno, pues después entramos. Oliva, ¿qué tal?
Buenas tardes, bien, todo bien. Disfrutando de la feria.
¿Qué es lo que nos queda?
Sí, he hecho el primer paseillo hoy. Veo que todo está en orden. Todo está bien.
Ahora viene muy propio, ¿eh? Viene.
Sí. Está el Albero. Parece que me han pintado, ¿verdad, Alberto?
El lunar está, vamos.
Está el Alberto. ¿Está el Albero apretado?
Está apretado. Más apretado que, como es el dicho, que la...
Los tornillos mancos.
Bien, aquí con ganas de escuchar hoy a los protagonistas, ¿no? Porque creo que es un día de feria en el que posiblemente se digan cosas interesantes, tanto en un sitio como en otro. En el caso del Sevilla... enseguida, en un ratito, tendremos aquí a sus representantes, tanto al presidente Pepe Castro como al director deportivo Monchi. Hay cuestiones que preguntarle sobre el futuro inmediato, porque en el Sevilla, evidentemente, después de que se hayan producido las últimas derrotas, ya se mira más al futuro y a quién va a ser el nuevo inquilino del banquillo y a la profunda remodelación que le tiene que dar a la plantilla Monchi. Y en el caso del Betis, bueno, aquí viene hoy el Betis a comer con Quique Setién al frente y un presidente que creo que tiene que dar algunas explicaciones, no a nosotros, sino a los aficionados del Betis, sobre por dónde van las líneas de futuro del Betis, porque no creo que Ángel Aro hoy vaya a hablar del presente y que quedan dos partidos muy importantes y que hay que estar centrado en dos partidos, ¿no? Creo que la gente en el Betis lo que quiere ya es conocer qué va a ser de Setién, por dónde pueden ir los tiros del nuevo entrenador y ver qué proyecto de futuro tiene en su cabeza el presidente del Betis.
Tiene previsto también hoy comparecer aquí con nosotros el consejero, nuevo consejero de Educación y Deportes de este nuevo gobierno andaluz, Javier Imbroda. Todos lo recordamos por su brillante paso por Sevilla en el baloncesto. Petrovic, su época y la de Imbroda, las mejores. Ocaña se va a marchar unos instantes. Ocaña, muy buena. Te va a marchar con la unidad móvil Quantum número 5.
Enseguida estamos en la calle Pascual Márquez. Vamos a ver al presidente del Betis. Rafa, buenas tardes. Y sí, yo estoy con lo que decía Alberto, ¿no? Que es verdad que hay que hablar de presente y de futuro, pero que creo que lo primero que requiere y lo que pide la afición del Betis es un mensaje de autocrítica, porque lo último que hemos escuchado es a Quique Setién diciendo que el equipo hace muchas cosas bien, a Joaquín diciendo que el fútbol es muy injusto con el Betis, y yo creo que la afición del Betis lo que requiere de verdad es un mensaje de autocrítica total.
Escalera tiene una fotografía en la mano y le dije yo un día a Oliva, este puede ser el entrenador del Sevilla. Y me dijo, no, este no se lo acuerda, ¿no? Di Francesco.
No lo recuerdo, ¿no? Obviamente yo que Di Francesco. Eso, es una alternativa.
Eso es muy clásico en esta casa.
No, pero Di Francesco...
Eso es muy clásico.
Di Francesco es una alternativa, ¿no? Que tenga una relación estrecha con sí, Monchi, claro, que claro. Podía ser una de las opciones. Pero el querido Alberto Fernández, en el diario Marca... dice y publica que Di Francesco es la principal principal candidato al banquillo del Sevilla, es el número uno, es el que quiere Monchi por su relación y porque cree que puede ser el ideal para esta próxima temporada y es el que quiere el club, aunque también señalan otro nombre como Rudy García, que también ha sonado en otras temporadas para el Sevilla, el técnico del Olympique de Marsella, pero que Eusebio Di Francesco, según comenta el querido Alberto Fernández, es la primera opción para el banquillo del Sevilla para las próximas temporadas.
Bueno, pues vamos a darle forma a todo esto. Vamos a comenzar con Alberto Herrera, que está aquí. Vamos a hablar del Betis, de la temporada. Pero Rafael Carrillo de Albornoz, en el papel de Carrillaje, la hora que es, hace calor. Eso es. Qué bien me conoce. Hace calor en la feria. Lo que te apetece después de la feria, no antes, es darte un buen bañito en la piscina mientras escuchas Deportescope. No puedes escuchar otra cosa. O Herrera por la mañana, Bravo, o los servicios informativos, en fin, algo aquí en esta casa. Pero ojo, hay que tener en condiciones la piscina, el piscinón. Para todo ello está Todo Goma. Productos de mantenimiento, repuestos y equipamiento. Todo de calidad. Tu piscina y tú os merecéis lo mejor. Recuerda, Todo Goma en el Calonge, en calle Aviación 11, en la rotonda de Santa Clara, donde está el edificio Vilaser. Todo Goma. Alberto Herrera, ¿por qué, entre otras cosas, en tu cuaderno, el Betis no ha cubierto los objetivos previstos?
Creo que depende de muchos factores, ¿no? Un palo muy gordo con el Valencia, que creo que es lo que nos lleva al punto de inflexión, es en el que el Betis desarrollaba un juego muy interesante, un juego que parecía ya madurado a través del tiempo y de los partidos. Y creo que tiene que ver con la planificación de invierno, porque Quique Setién siempre decía que le gustaban las plantillas cortas, ¿verdad? Pero es que este año se le ha quedado demasiado corta a raíz de varias bajas que hemos tenido. Y sobre todo que, bueno, los partidos que hemos tenido en casa no se han desarrollado bien, que yo creo que cuando desarrollas bien partidos en casa las cosas salen mucho mejor. Y ese punto de inflexión contra el Valencia, yo creo que ha hecho que la plantilla se crea menos de lo que es, ¿no? Y que frente a las adversidades nosotros hemos visto un Betis que le marcan un gol y es incapaz de remontar un partido, ¿no? Contra equipos además que supuestamente, por la plantilla que tienen, por su proyecto, son inferiores, ¿no? Entonces yo creo que cuando no eres capaz de sobreponerte a esos reveses que te da el fútbol muchísimas veces, lo acabas pagando, y estamos hablando de que hemos tenido oportunidades de entrar en Europa, aunque me comentaban por aquí los compañeros que seguíamos teniendo, pero que eran muy remotas, que tenía que pasar una...
Muy remota, tan remota, Alberto, que es casi remota, casi imposible. Para,
más fácil nada, que nada. El Atlético Central suba.
Escúchame, eso está ya casi. Pero a lo que me refería es que lo hemos tenido hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, creo que ha sido algo en el vestuario. Yo la verdad que no sé. Ya sé qué es lo que pasa en los vestuarios de fútbol, que afectan mucho más lo psicológico de lo que nos pensamos. Y yo creo que esos par de reveses que nos hemos llevado tanto contra el Rennes como contra el Valencia han hecho que el equipo se venga abajo.
¿Plantilla por encima del entrenador o equidad entre los dos?
Yo es que sabéis que he sido muy de Quique Setién. Yo creo que los errores de Quique Setién, más allá de lo deportivo, están en la comunicación, en el no saber gestionar a una afición pues que a lo mejor no conoce del todo bien, y querer estar por encima de esa afición en cuanto a su planteamiento, ¿no? Que es intocable, pero no creo que sea la plantilla tan superior al entrenador. Creo que ha sido algo más de no saber sobrellevar los acontecimientos que han pasado y empecinarse mucho en ciertos aspectos. Pero ya te comento, yo, si las circunstancias no hubieran sido como son, el partido contra el Levante, los últimos partidos que hemos jugado, yo hasta hace unas 4 o 5 semanas habría mantenido aquí que se tenga para el año que viene. Y no quiero decir nada, ¿eh?
Voy a hacer una pregunta muy difícil, porque sé la relación que tiene con él. ¿Qué nota le das a Lorenzo Serra Ferrer?
Yo a Lorenzo le doy muy buena nota. En verano le doy un 9,75. Y en invierno lo vamos a dejar un poquito a juicio de los oyentes, porque todos sabemos que la plantilla no se ha completado de buena manera. Ahora también quiero decir,
tiene un suspenso para mí.
Sí, pero yo tú comprenderás que
lo dices tú.
Pero sí quiero dejar claro, o sí quiero que los oyentes también sepan, que la búsqueda de jugadores para la plantilla no es algo que haga Serra Ferrer en solitario, ¿no? Que es un consejo, digamos, de a la hora de buscar los fichajes en los que participan desde presidente, vicepresidente, como la dirección deportiva.
Bueno, imaginemos que va a pasar lo que parece que va a ocurrir, que Quique Setién, una vez que finalice este ejercicio, se va a dejar el banquillo del Betis. No porque él quiera, sino porque la decisión la van a tomar, que parece que ya está tomada. Perfil del nuevo técnico, y después hablamos de
yo
jugadores.
Creo que tiene que ser un perfil muy parecido al de Quique Setién. ¿Por qué? Pues porque el Betis ha intentado hace un par, este año y el año pasado, hace un par de años, llevar una idea de juego, pero en todos los escalafones de la entidad. Y yo creo que ahora, por ejemplo, decían y leía yo hace poco que Bordalás era el técnico perfecto para el Betis. Yo no dudo en que Bordalás sea un gran técnico y desarrolle un juego que sea totalmente legítimo y que le esté dando muchísimos resultados al Getafe, pero yo no veo a ese tipo de técnico en el Betis ahora mismo. No lo veo porque yo creo que el Betis pues está desarrollando una idea, está desarrollando una estrategia que hay que seguir con o sin Quique Setién. Entonces yo, el técnico que buscaría sería de esas características. Ahora bien, tú miras el mercado de técnicos y es que tampoco es que haya grandes técnicos ahora mismo, por lo menos accesibles para el Betis, que creo yo que ahora mismo no son demasiado.
Oliva, Víctor, Ocaña, Escalera, el perfil del nuevo técnico del Betis, ¿por dónde pasa? ¿Por qué dibujo pasa?
No, yo es que estoy deseando escuchar al presidente del Betis. Eso, Angelaro, claro, yo creo que el perfil ideal para el actual presidente Angelaro y López Catalán es Quique Setién. Para mí es el perfil ideal.
O sea, ¿tú dejabas aquí que se tenga un
no,
año más?
No, yo no.
No, el tipo.
Vamos a ver, yo lo que digo...
El perfil, el tipo.
No, yo lo que digo es que si Ángel Aro y el señor López Catalán y don Lorenzo Serra Ferrer entienden, como yo, que la plantilla del Betis no es tan buena, porque si la plantilla del Betis fuera tan buena, el entrenador hubiera sido destituido, pues creo que...
Pero aún así, ¿tú no piensas que esta plantilla está por encima del entrenador?
Pero yo os hago un apunte. Yo creo que el Betis tiene muy buenos jugadores, pero no una gran plantilla. ¿Por qué? Porque el Betis tiene una plantilla corta, tiene una plantilla en la que ha confiado en jugadores que no tienen tanto recorrido, como puede ser Captún, que se le ha dado en estos últimos partidos un sitio que a lo mejor el chaval, pues por la experiencia que tiene y por el juego que tiene, pues todavía no puede desarrollar bien, pues se lo ha visto en los últimos partidos. Pero el Betis tiene una plantilla muy corta. Al Betis se le caen dos efectivos, bueno, pues y se queda cojo.
Eso es planificación, Alberto. Eso, claro, por eso digo que el perfil ideal, me pregunta Rafael por el perfil ideal, pues para mí el perfil ideal para el club es Quique Setién, porque lo han mantenido en la caída, pues si lo han mantenido en la caída tendrán que darle el año más que le queda.
A ver, pedimos un apoyo. Alguien que hace los deportes por la mañana en un programa de 2,5 millones.
Que lo borda.
Tiene que bordarlo.
Claro.
Señor Naranjo, muy buena.
Buenos días.
La primera vez, ¿no te gusta la feria? La primera vez que te veo en la feria.
Sí, es la primera vez. Yo no suelo venir a la feria. No suele venir tampoco. Soy como uno que yo conozco.
Sí, que tiene la casa de Semana Santa. Es más de Semana Santa.
Naranjo, en torno a un debate que ya tú...
Lo dije
con nosotros en el Gourmet.
Subimos. Sí. A mí Quique Setién no me gusta, sinceramente. Porque creo además que los entrenadores se tienen que hacer a los equipos que tienen. Mira, yo quiero jugar como el Barcelona, pero tengo que tener a Messi. Si no tiene a Messi, no sirve. Yo creo que uno... sobre todo cuando tú no eres el que dispone los fichajes que hay que hacer. La plantilla que tú tienes no puede jugar como tú quieras, sino tú tendrás que asimilar tu forma de entender el fútbol con respecto a lo que tú tienes. Y yo creo que eso Quique Setién no lo ha hecho. Sin embargo, fíjate, creo que con Machín se equivocaron. Fueron demasiado rápido echándolo. Me da a mí esa sensación, porque creo que se equivocaron. Y la prueba está es que el Sevilla es que está sin gasolina, ¿no? Y estaba sin gasolina con Machín y sin Machín. Pero yo creo que Quique Setién el que se ha equivocado. Es Quique, en mi opinión.
¿Reacciones a las primeras declaraciones que nos hace Naranjo?
Yo entiendo que el profesor Naranjo diga que el Sevilla se precipitó con la destitución de Machín. Hombre, teniendo en cuenta su sentimiento verde y blanco, lo ideal hubiera sido la continuidad de Machín para que el Sevilla ahora mismo fuera el 15º, porque la caída en picado era tremenda.
Yo no tengo sentimiento verde y blanco ninguno. Mira, fíjate si no tengo sentimiento verde y blanco, que te voy a dar una alineación del Sevilla.
Venga.
Rodri fue a Lora a tomarse un blanco a casa de Rubio a costa de Chacón y de tapa un conejo que había cazado Biribiri detrás de la mata de espárragos el día de San José. ¿Tú te crees que yo soy bético?
¿Y ahora qué?
Con la destitución de Pablo Machín, el Sevilla ha logrado que el equipo se meta en la Europa League, que para mí es un milagro que este Sevilla, comandado por Ñañón, Roque Mesa y Marc Roch, se meta en la Europa League. Para mí es un...
Hablando
milagro.
De plantillas, ¿qué tipo de plantilla? ¿Tiene una buena plantilla el Sevilla?
¿Una buena plantilla el Sevilla?
Te pregunto.
No. Pues yo ya te digo que para mí es un milagro que esté en la Europa League. Para mí es un milagro.
Al lado de la plantilla del Getafe, a mí me parece el Milán de Sacchi, me parece a mí el Sevilla. Al lado de la plantilla del Getafe.
El Getafe tiene uno de los mejores entrenadores de la liga.
por eso va cuarto el Getafe.
En pleno debate sobre quién deben ser los entrenadores, yo creo que el Betis está obligado a buscar un entrenador que gane pronto partidos, porque después de una temporada como esta, con la crispación con la que ha acabado la temporada, la gente bastante enfadada y cabreada con el club y con la manera de proceder en lo deportivo, o ficha un entrenador cortoplacista, es decir, entrenador que conozca la liga, que vaya al resultado, o montar otro proyecto. Yo no sé si realmente al nivel en el que quiere estar el Betis hay paciencia para eso. Para
¿qué entrenador es ese que
Bordalás?
Que no, de verdad que no, que no, ver, creo que
un
sea
un perfil, los... digo un perfil, no sé.
¿Para quién, Oliver?
El caso del Betis, a ver, si a Serra le preguntas tú ahora mismo, le dice, mira, ahora que no te está escuchando nadie, ¿a quién quieres tú traer? Y te dice, bueno, entonces, Bordalás.
Vamos a ver, José Manuel, si Quique Setién, ¿qué tiene que ver con Bordalás? O sea, si tú aguantas a Quique Setién, que es... Quique Setién es A y Bordalás es Z. Tú aguantas Quique Setién y ha dado un giro radical a Bordalás. Yo no lo entiendo.
Quiero recordar que cuando Serra Ferrer ficha por el Betis, Setién está fichado por el Betis. Es decir, Serra incluso, cuando se entera que son 3 años de contrato, pretendía que el contrato fuera año a año. 1+1 en función de objetivos. Es decir, si Serra llega antes que... Setién al Betis, yo estoy convencido que Setién no es el entrenador del Betis, era un entrenador elegido ya por los actuales dirigentes, pero quiero contextualizarlo bien porque el fichaje de Setién es anterior a la llegada de Serra. Serra se ve ya con el fichaje hecho, recordarás aquel pasaje, ¿no? Sí, sí. Van a Las Palmas a negociar con él y el Betis incluso se reintentó que ese contrato no fuera de 3 años y si fuera 1+1 en función de objetivos, como hoy día se hace.
Que tú lo tienes que saber, vosotros lo sabréis, es una duda de verdad, sin ninguna doblez. ¿Pero va a estar Serra el año que viene?
Bueno, eso también hay que verlo.
Sí, vamos a ver, por supuesto.
Yo entiendo que sí, pero bueno, a ver cómo termina la temporada, ¿no?
Yo no
creo. Y si realmente tiene plenos poderes o no.
Yo creo que puede haber desavenencias, que puede haber distintos puntos de vista, pero yo, por lo que sé y por lo que creo, están en el mismo proyecto y lo más normal del mundo es que haya contradicciones, es que haya diferentes maneras de ver el fútbol. Serra es una persona y es una persona de fútbol que es muy exigente y que le habría gustado hacer ciertas cosas hace un tiempo que no se han hecho, pero porque ya, vuelvo a repetir, que en los equipos de fútbol ya no solo es la dirección deportiva o el director deportivo el que decide todos los fichajes. A lo mejor vosotros no estáis de acuerdo conmigo en que eso sea así, pero yo creo que lo último que va a hacer el Betis va a ser de prescindir de Serra Ferrer.
Después seguimos. Esto es un programa radiofónico en la feria, en el Real de la Feria. Esto es como la paella. Uno llega y le pone un poquito de carne, conejo, el otro tal y cual. Hoy permítame que nos vayamos de... Es que hace unos instantes hablábamos de posible sustituto o del nuevo entrenador del Sevilla y Escalera sacaba la fotografía de la noticia que hoy los compañeros de Marca, Alberto Fernández concretamente, adelanta o anuncia o piensa que el que fue hombre... problemático, dejó problema a Monchi, que ya bastante tuvo con Del Nido el otro día. Di Francesco podría ser el entrenador del Sevilla. Muy buena, Alberto.
Buena, Rafael, ¿qué tal?
¿Has bebido buena fuente o agüita?
Buenísima fuente.
Sí.
Fuente de dentro del mismo Sevilla. Me dicen que el principal candidato para el próximo año del banquillo nervionense es Eusebio Di Francesco. También italiano tuvo Monchi año y medio en la Roma. Es verdad que el cese de Di Francesco y Monchi no querer cesarlo terminan con Monchi fuera de la Roma y de nuevo en el Sevilla. Uh-huh. Es un hombre de confianza suya, se entiende muy bien, tiene una gran relación personal, cree Monchi que está adaptado ya para dar ese salto a España y a día de hoy es el principal candidato al banquillo del Sevilla. También en la información decimos que Rudy García, actual entrenador del Marsella, también entra a los planes de Monchi. Es una vieja aspiración, siempre le ha gustado, pero el principal candidato a día de hoy, y además está sin equipo, no como Rudy García que está en el Marsella, es Eusebio Di Francesco.
Bueno, pues esa noticia un día la comentamos, pero no le daba mucha veracidad, ¿no? Por los problemas que le había ocasionado a Monchi. Y decíamos, pensábamos que más probatura, ¿no, Víctor? Más probatura en el banquillo del Sevilla, no. O sea, más gaseosa, no.
Bueno, yo lo que tengo claro
técnico,
es que Caparrós...
El último italiano, claro. Ya recordamos que estuvo aquí, en fin. ¿Tú lo ves?
Lo veo porque Monchi suele trabajar... con entrenadores con los que tenga un gran feeling, ¿no? Lo consiguió con Unai Emery y él necesita, digamos, hacer el equipo en
ser
connivencia.
Ser escuchado
en connivencia con el entrenador.
Que haya realmente feeling como tú explicas.
Yo lo que no veía era la continuidad de Joaquín Caparrós, no lo veía. Y lo que sí pienso, yo no sé, yo no sigo la liga italiana, para que os voy a engañar. Yo no sé cómo es el entrenador. Yo cuando
está
lo vea aquí...
Está tú toda la noche viendo partidos, no duerme.
Yo cuando lo vea aquí diga, y me diga Oliva, cambio. y yo vea cómo hace el cambio, te diré si es bueno o es malo. Mientras tanto, yo cuando diga cambio, si el cambio es bueno, pues te diré.
Este entrenador vale, tiene unas semifinales de
él
Champions.
Él no dice cambio, él dice cambi. Exacto, italiano.
Unas semifinales de Champions con la Roma y claro, con Monchi, que es un buen bagaje también.
Ya, pero Oscar, a mí tú me
y experiencia en Europa por eso.
Yo hasta que no lo veo.
Claro, por supuesto, hay que verlo.
A mí viendo lo que hay en el mercado nacional y conociendo que él tiene buen feeling, de hecho estuvo aquí viendo el derbi, ha estado invitado en casa de Monchi en Sevilla con él en un par de ocasiones, a mí me da la sensación que este va a ser el entrenador.
También.
Es decir, y tal y como explica Alberto Fernández su información de hoy, a mí me da que no se le escapa porque además está libre, son amigos, han tenido una relación extraordinaria, de hecho ambos hicieron crack. Prácticamente un bloque cuando en Roma era un clamor aquello para que echaran al entrador, y en cuanto salió el entrador después de la eliminatoria de Oporto, destituyeron al entrador y Monchi le dijo: hasta aquí ha llegado mi proyecto, porque entiendo que iba unido al de Di Francesco, así que, tiene toda la pinta el asunto.
Me preguntaba, ¿no?, por la opinión, Rafael. La verdad es que a mí es que no me gusta ningún entrador, yo tengo que reconocer que a mí no me gusta ninguno.
Quiero puntualizar dos cosas. Lo primero, este se dice que va a ser el Sevilla de Monchi, plenos poderes. Que mejor que un entrenador que él conoce y que él cree que es el perfecto para trabajar junto a él. Eso yo creo que todos lo tenemos claro y que es importante. Y otra, la experiencia de entrenadores anteriores, que la gente piensa entrenador italiano, Montella. Es que Montella puede ser un perfil de persona que no sea Di Francesco. Di Francesco no va a ir a Eibar sin conocer dónde está Eibar, cómo juega el Eibar y que le metan cinco.
Hombre, y Monchi sobre todo.
Que sea más trabajador y estudioso.
Si a Monchi lo hubiese decepcionado en Italia, en Roma, lo caro que le ha salido, no creo que se lo traiga en este momento a Sevilla tan necesitado de recuperar tantas cosas del pasado. Hablando de entrenadores, hemos dejado antes la duda sobre Serra. Pasaba, Monchi es el hombre que va a comandar el proyecto, va a traer a este entrenador en principio. Alberto, le estaba preguntando, por cierto, Alberto, sobre el perfil del próximo entrenador del Betis, ¿qué perfil entiendes?
Complicado. Extrapolando lo que estábamos hablando del Sevilla, si Serra Ferrer, que quizás no tenga tanto poder como va a tener Monchi ahora, debe elegir lo que Serra Ferrer crea que es mejor para el Betis o el perfil de entrenador que a él le guste. Si Setién no le ha terminado de encajar por la forma de jugar, quiere un equipo más físico, más vertical, necesitará un entrenador para ello. Que en la Liga Española, ¿cuál hay? Bordalás, Abelardo, son otro perfil de entrenador. Pero también hay que tener en cuenta qué futbolistas tiene. O sea, si el Betis va por ese tipo de entrenador, tiene que contratar 6-7 futbolistas que le aporten eso, porque claro, tú tienes ahora mismo 4 media puntas zurdos, que para Setién sí le valen, pero quizá otro entrenador tendría un overbooking en ciertas posiciones que necesitaría otro perfil de jugador. Sí,
quizá no hay que dejarse llevar simplemente por una imagen.
Bordalás,
pero a mí,
¿ves a Bordalás?
Me cuesta. Creo que Bordalás no es tanto el perfil y sí vería más a Abelardo, por ejemplo.
A ver. Bordalás es del perfil de Serra.
Bordalás, pero hay un matiz importante. Ha comentado antes Alberto. Si el que decidiera y tuviera plenos poderes fuera Serra, pues a lo mejor no hay duda, porque él buscaría un entrenador.
Yo os digo una cosa.
Tipo Abelardo.
Os digo una cosa.
Pero
mucho
al
me cuesta
a mí
entender.
Al final mejor se queda un poco a la mitad.
Mucho me cuesta
a mí. El perfil que él quiere y lo que también quiere el club.
Mucho me cuesta a mí aceptar que Serra ponga un nombre de la mesa de entrenador. Y esa decisión suya no sea, habría cambiado mucho.
Mira, Serra Ferrer. Estamos dando por hecho de que Serra va a poner el nombre de Bordalás encima de la mesa. Y es que muchas veces yo creo que
Alberto, de momento lo han tanteado y esa información.
Yo no creo que el Betis haya tanteado a Bordalás.
Escúchame, Alberto, está súper contrastada. Lo ha tanteado. Situación, ¿cuánto vale tu cláusula de rescisión? El Betis tiene que tantear a varios entrenadores y al final elegir uno
yo
de ellos.
Creo que los tiros no van nada por ahí.
Bueno, sí, no sé si al final irán o no por ahí, pero que lo han tanteado, sí. Es que es la obligación del Betis, tantear uno, otro, y luego encima de la mesa poner una serie de nombres, ver los pos y los contras y decidir. A mí, iba a comentar un detalle. Muchas veces, bueno, en los palcos vemos infinidad de entrenadores, de jugadores. A mí no me pasó desapercibida la imagen de Lopetegui el otro día.
No me parece...
Que la visita de Lopetegui ahí va a ser simplemente de levantarse y decir voy a ir a ver un partido de fútbol.
Por lo que sé, en el fútbol son muchos los entrenadores que no tienen equipo que se ofrecen a los equipos.
O se dejan ver, ¿no?
Bueno, a lo mejor no ofrecerse, sino dejarse ver, ir a saludar, mira, aquí estoy yo y tal y cual. Ahora bien, Lopetegui, ¿qué ha hecho ahora mismo todavía en el fútbol? Es que no creo. Yo creo que bueno, que tiene buen cartel, entre comillas, para haber entrenado a la selección española y
pero
al Real
es que
Madrid,
el Betis tampoco podría buscar un entrenador que haya hecho algo en el fútbol, ¿eh? Es que el Betis está ahora mismo decimotercero en la tabla, ¿sabes? No sé si sabes lo que te quiero decir. Que es complicado también buscar un entrenador que tenga otras aspiraciones, porque a lo mejor ese entrenador va a jugar el año que viene en Europa, es decir, va a entrenar un equipo que juegue en Europa, va a entrenar un equipo que juegue en Champions, es complicado.
De todas formas, también, buscar...
Pero Isa, es un banquillo muy apetecible.
Sí, 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 por supuesto.
Y tú conoces a mucha gente del fútbol también ya.
Una ciudad, un estadio.
Un club, oye, que es verdad que le cuesta arrancar y que históricamente cuando parece que va a elevar su nivel se vuelve a caer, eso es evidente. Pero que apetecible para los entrenadores de fútbol, el banquillo del Betis, por supuesto. Vamos a ver, en el fútbol español hay 5 o 6 banquillos apetecibles.
El Betis 1.
El Betis 1.
1:36, desde la caseta de COPE en el Real de la Feria, les digo a los oyentes habituales que hoy posiblemente vamos a alargar el programa un poquito porque tenemos dos presidentes en la feria. El presidente de Sevilla con Monchi, que estamos esperando que en cualquier momento aparezca por aquí por esta magnífica caseta. Y el señor Aro, que lo va a hacer, ya está la unidad móvil de Ocaña, está también en otro sitio. Pero tengo a Medina Torres antes de pasar por la taquilla de Rafa Carrillo Albornoz. Medina Torre, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Rafa?
El hombre, Lama te está sacando el lomo, ¿eh?
Lama lleva llamando, yo no sabía que ese hombre no dormía. Lleva llamando desde las 9 de la mañana, enloquecido.
Lo tuyo es desgracia. García en su día, 24 llamadote y ahora Lama.
Sí, yo no pensaba que Lama iba a llegar al nivel de García. Y
muchas nochecitas de baile ha habido aquí de Ismael, ¿no? Medina Torre en su momento, en su época, ¿no, Rafael?
No.
¿No era hombre de baile?
No, era de baile.
¿No aparecida?
Él comparecencia a los partidos de fútbol, su trabajo siempre perfecto, inmaculado. Ismael, estamos hablando de los dos sillones, de los dos banquillos el año que viene. Acaba de sacar hoy el diario Marca, nuestro compañero Alberto Fernández, el nombre de Di Francesco, el italiano, el que tantos problemas, o el que problemas le causó a Monchi, que parece ser, según las fuentes que él bebe el agua.
Muy bien informado siempre Alberto, ¿eh? Muy bien.
Pues parece ser que es la opción número uno. Y estamos buscando el perfil, Alberto Herrera está buscando un perfil, está pintando un entrenador. Ha salido el nombre de Bordalas, dicen que no. Por otra parte, mientras que Monchi va a ser el proyecto, también hay dudas sobre si Serra va a ser el hombre que va a comandar ese proyecto al 100%. Pero ¿qué perfil para sustituir a Setién?
Bueno, yo creo que un entrenador, primero, que venga con hambre, que venga con el discurso muy claro de que el Betis es un equipo para crecer, que no venga como le pasó a Setién, siempre poniendo el parche antes de la herida, que si 3 competiciones, que esto es muy difícil. Y después, yo no creo mucho en el tema de los estilos. Yo creo que se le está dando un bombo tremendo a esto de los estilos. El estilo es ganar. Hay momentos que puedes tener la pelota.
Eso que Setién se va a enfadar. Sí, bueno, Setién dice que los resultados, que hay gente que nada más quiere los resultados.
Mira, el estilo que es. Klopp es un estilo y gana. Guardiola es otro estilo y gana. Ganan los dos más que pierden. Entonces, yo creo que la figura del entrenador es clave, y para mí es clave en el Betis, que se pongan en manos de Serra. Yo creo que Serra tiene más virtudes que defectos, es decir, le ha cambiado al Betis en estos 2 años, y si confiaron en Serra, una cosa es que estén vigilando lo que hace Serra, pero yo creo que tienen que estar en sus manos. Para mí el Betis ha perdido una gran oportunidad esta temporada de volver a estar en Europa, porque para mí el Betis tenía un equipo para estar entre los 7 primeros, y es un fracaso tremendo no estar en Europa, como también el Sevilla es un fracaso no estar en Liga de Campeones, con un matiz. Para mí el Sevilla no tenía ni mucho menos la cuarta mejor plantilla de la Liga, porque en los 2 últimos años la plantilla del Sevilla se ha ido empobreciendo.
1:39, con la firma de Ismael Medina Torre, que sale en invierno con ese gabardinón, capucha y elegantemente vestido, las grandes solemnidades, Bein Sport y Gol. Pasamos por el taquillaje.
Ha llegado un doble de Carlos Herrera a la feria.
¿Ah, sí?
Acaba de llegar su doble. Sí.
A ver.
Sí, es su doble.
No, es el triple. Este es el triple.
Ya tiene dos actores.
No, triple, porque Carlos está más delgado y el que entra ya lleva varios días a feria.
Claro, claro.
Y entonces creo que... me iba a publicidad con carrillaje de Albornoz, pero no sé si quiero ver al doble si entra... a ver... Alberto, ¿es el doble o no?
Yo es que a este hombre
no lo conozco.
Acaba de llegar el doble. Aquí está.
¿Lo conoce de algo?
O el triple.
Yo a este hombre no lo conozco. Yo sé que tiene un doble que anda por aquí. Lo que pasa es que no nos hemos presentado nunca.
Correcto.
Y no...
Yo es el que hago de tu padre. Claro, cuando claro. Tu padre no está en la feria, claro, que no está, claro, nunca. Claro.
Es que no le gusta. Es curioso. Es curioso que a Herrera no le gusta la feria, macho. Han montado una caseta de esta... cibernética.
No, hay un simulador de caseta en el centro que ha montado el ayuntamiento para turistas y esa, y es donde yo me hago la foto y esas cosas para subirla al Instagram.
Claro. Desde luego, desde
hay
luego.
Un caballo eso antiguo, yo me he hecho una foto, Carlos.
El de cartón.
Claro.
Bueno, pues a don Carlos Herrera, muy bueno.
Muy bueno.
Acaba de entrar ahora mismo por aquí, deja. Estamos hablando del perfil, el sustituto de los actuales entrenadores. Hemos hablado del Sevilla, cosa que usted ya y pasamos directamente con Alberto, que no está apoyado, a Lorenzo estoy en un apoyo, cuerpo a cuerpo. El perfil de ese nuevo entrenador para el nuevo proyecto del Betis, ¿por dónde tiene que pasar? Es que se ha hablado de Bordalás y no le gusta aquí al personal.
¿Pero les gusta Abelardo?
Pregunta.
Es que no creo que Abelardo sea tampoco un técnico.
Solari no me disgusta.
¿Solari? ¿Y Lopetegui, don Carlos?
Lopetegui no me interesa.
Nada, ¿no?
No te interesa nada. ¿Y Quique Setién?
Quique Setién hizo un gran trabajo el año pasado, pero este año el trabajo no ha sido efectivo, no le ha resultado. Hay que ser muy respetuoso con el trabajo de todos. El trabajo de Quique, que ha sido un trabajo muy profesional y muy responsable. Pero los últimos resultados no eran, no estaban dando. Fíjate, llevamos 5 jornadas.
No, los números son impresentables, los números son...
Pero no. Y luego además, hombre, a decir de la técnica, entendamos que hay algunos sistemas de juego que quizá no sean los más apropiados por una plantilla como el Betis. Y la forma de reaccionar a las adversidades quizá no sea la más adecuada para una plantilla.
Yo creo que es más lo último que has dicho, la forma de reaccionar a esas adversidades. No. Que...
Entonces, yo creo que lo que hay que hacer con Quique es agradecerle el servicio prestado, que ha sido mucho, y abrir una nueva etapa. La vida está hecha de nuevas etapas, etapas que se abren y que se cierran. Seguramente él tendrá un futuro excelente en el fútbol, pero ahora mismo nosotros necesitamos otro perfil. Espero que veáis lo educado que soy y lo correcto.
Qué maravilla.
Qué maravilla.
Está usted muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora os voy a dejar porque tengo que atender aquí en la puerta.
Sí. Muchas gracias. No, y además, es que le hemos echado un euro nada más, se ha consumido y ya está. Claro. Y el micro se cierra ya.
Usted hoy de portero, ¿no?
Pues estás de portero un poco.
Bueno, pues señores.
Me cargo de esto, Alberto.
Venga. Pasamos por el taquillaje de Rafael Carrillo Albornoz y ahora volvemos. Aquí están todos los crayas, se está poniendo la caseta hasta allá, Alberto, mira, mira. El Luis Cobo se queda en pañales junto a... Vamos. Ahora volvemos desde la caseta. Señor director, ¿algo nuevo o no?
Nada, todo,
todo muy bien. Bueno, ahora volvemos, pasamos por la taquilla de Rafael Carrillo Albornoz y volvemos a esta caseta de COPE, que esto es ahora mismo ya, vamos, esto es ya el colorido de la feria.
Los niños jugando al toro, ni truma ni de la mía.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Circo Sensaciones vuelve al recinto ferial de Sevilla presentando su nuevo espectáculo Extreme. El lado más extremo del circo. Lanzadores de cuchillos, hula hoops con fuego, saltos con motos freestyle. Los payasos Rocky y Pelopincho. Un nuevo espectáculo para toda la familia. Entradas en taquillas del circo y en atrápalo.com. Funciones todos los días del 3 al 12 de mayo. Improrrogable.
Circuito de carreras populares Sevilla 10. Próxima prueba, domingo 19 de mayo. Carrera Parque de Miraflores. Para todas las edades, carreras de 15 kilómetros y distancias adaptadas para todos los niños. Inscripciones hasta el miércoles 15 en www.imd.sevilla.org. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
Una y 44 minutos de este mediodía, como les decíamos al principio, hace que no lo veo un montón de tiempo, está más joven, más elegante. Yo siempre he dicho que, y Oliva sabe de baloncesto, siéntate Oliva, decía que en las dos mejores épocas de baloncesto en Sevilla se vivió con Petrovic y con Imbroda. El mejor tiempo de baloncesto, sin lugar a dudas. Le perdí la pista, pero afortunadamente en el nuevo gobierno andaluz, aquí está el cargo consejero de Educación y Deporte, don Javier Imbroda, bienvenido a esta casita de COPE.
Que muchas gracias por acogerme y por estar este rato y compartirlo con vosotros.
La presión no es la misma, ¿no? Lo de
Bueno, hay ciertas similitudes, ¿no? En la presión, ¿no? Pero realmente, bueno, la alta competición, como bien sabes y bien conoces de cerca, exige mucho permanentemente, esto también exige, pero digamos que los tiempos son diferentes, ¿no? La alta competición, tú vales lo que tu último partido. Y como juegas dos o tres partidos incluso a la semana, imagínate la presión a la que estás sometido. Sin embargo, aquí, bueno, estás sometido a una enorme presión, pero tus tiempos son otros.
¿Has seguido el baloncesto sevillano?
Lo he seguido.
¿Ha habido un accidente?
Pues sí, la verdad es que sí. Uno desde la distancia lo estuve viendo con cierta desazón, ¿no? De ver cómo un histórico del baloncesto español pues sucumbía, ¿no?, a tantos años de incertidumbre, y que todo eso derivó en un descenso. Afortunadamente ha sido un tiempo muy corto, y ojalá que se puedan sentar las bases para que Sevilla vuelva a tener un equipo que esté mirando cara a cara, como aquellos años, cara a cara a los grandes de siempre.
Saludamos también al señor Marín, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Una de las voces fuertes en este nuevo gobierno, que estamos hablando que está la cosa con músculo, con fuerza. ¿De qué equipo es el señor Marín? ¿Se puede saber?
Pues se puede saber porque lo sabe toda España. Yo soy de Real Betis Balompié. Mira, tenemos aquí otro. Soy bético.
Alberto, la marcha del equipo este año.
Creo que no te ha gustado mucho. ¿Tú que...
No. A lo que voy. La pregunta mía es esta. Si quieres, nos damos un paseito por la feria.
Yo encantado.
Y mira cómo todo el mundo va a preguntar.
Ahora mismo acabo de estar con el presidente del Sevilla también.
Le emplazamos en unos minutos porque es que acaba de llegar el presidente del Betis y está Andrés Ocaña.
¿Está por aquí?
Sí, está en una caseta, después va a venir para acá también el presidente del Sevilla. Ocaña, ¿está ya?
Sí, lo escuchamos, Rafa, en la Peña Bética, Rafael Gordillo, Ángel Aro, atendiendo a los medios de comunicación en directo, COPE más Sevilla.
Y hemos tenido un final de temporada decepcionante.
Se ha hablado de muchos protagonistas, ¿no? Del entrenador, del director deportivo, de Lorenzo. ¿En la dirección deportiva hay confianza plena para lo que pueda ser la próxima temporada?
Bueno, cuando falla algo hay que analizar de una manera con autocrítica, y obviamente todos los sectores, cualquier profesional del club está sometido a esa crítica, y ahí todos tenemos que mirar y ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal.
Pero para el final de temporada, ¿no?
Sí, se hará balance al final de temporada, tanto en el área deportiva como en cualquier otra área del club, se hará balance del trabajo que se viene realizando por cualquier tipo de profesional.
Presidente, dice usted hacer balance a final de temporada, es verdad, pero la confianza en Lorenzo Serra Ferrer como el estandarte del proyecto deportivo del Betis, ¿sigue intocable o también se ha tambaleado con estos resultados que está viendo a final de temporada?
No, estamos contentos con el trabajo que se viene realizando en la comisión deportiva. Lógicamente Lorenzo es uno de los integrantes y una persona muy importante en materia deportiva en el Betis, y estamos contentos. Habrá cosas que mejorar, como todo, pero desde luego estamos contentos con su trabajo.
¿Hay opciones de que...?
¿Perdón? Sí, no hay motivo para pensar lo contrario.
¿Que continúe Setién el año que viene?
Bueno, como he dicho, haremos balance al final de temporada, nos sentaremos las dos partes y veremos pues qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien, y a partir de ahí pues se dará una decisión.
¿Cree usted, presidente, que a lo mejor ha faltado, le pregunto, un discurso más autocrítico con respecto a las expectativas que había con esta temporada, y prácticamente no se ha dicho nada una vez que han desaparecido las opciones europeas?
Yo creo que el propio, digamos, cómo está sintiendo el beticismo, el hecho de tener unas posibilidades muy remotas, es verdad que ya es muy difícil que estemos en competición europea, y eso lo veamos como un gran problema, ya es suficientemente señal de avance, de autocrítico, porque antes teníamos otro tipo de debate cuando el club entraba en crisis con situaciones extradeportivas, situaciones deportivas también penosas, con lo cual yo creo que eso es un avance importante y el nivel de autocrítica está ahí.
Que el Betis tiene atado a Juanmi para el año que viene, ¿es cierto?
Yo, como sabéis, venimos trabajando no solamente de los últimos tiempos, sino de prácticamente toda la temporada, porque la planificación siempre está viva y tenemos jugadores que son interesantes para el club, y bueno, ahí entender que no diga mucho más al respecto.
¿Fue difícil la decisión de mantener hasta final de temporada como mínimo aquí, que se tiene, teniendo en cuenta la presión del público, la presión de la afición, que prácticamente de forma mayoritaria quería la destitución?
Bueno, yo entiendo al final que cuando el equipo no gana, pues la persona o la cabeza visible de cuando no se gana sea el entrenador, pero hay que mantener la cabeza fría. No tiene mucho sentido de buscar culpable en un momento determinado, por eso digo, se termina la temporada, se analiza, vemos los pros y los contras y a partir de ahí se decide.
Estar en Europa es un frenazo, ¿no? El Real Betis Balompié venía proclamando, ¿no? Esa línea de crecimiento.
Bueno, nosotros cuando hablamos de proyecto, lo que hablamos es de intentar estar de forma asidua en competiciones europeas, estar compitiendo por estar en Europa. Lógicamente, pues hay un cierto freno a nivel de ingresos, pero seguimos con una línea muy clara, con un rumbo claro de lo que tiene que ser el proyecto, y por tanto, obviamente estaríamos mejor estando en competición europea que no estando, pero no es un drama.
Dicen que el no estar,
Bueno, vamos a ver. Hay un helicóptero, no sé lo que, o un helicóptero, una hormigonera, pasando a ver si podemos dejar que, se marche.
Es que te está vigilando a ti. ¿Ha terminado ya el presidente del Betis?
No, sigue. Escuchamos a Ángela. No,
el club, para que crezca de una forma, digamos, razonable, tiene que invertir lo mismo que desinvierta. Puede haber ciertas diferencias, pero no mucho. Con lo cual, al final, está en Europa o no, pueden haber unas diferencias de en torno a 15 millones de euros. Tampoco es una cantidad tan importante en los presupuestos donde nos movemos, pero más es el estar ahí, el que los jugadores se revaloricen, lo que significa estar en competiciones europeas, ¿no?
Ha dicho que estudiarán el caso de Setién, si continúa o no en verano. ¿Usted personalmente es el entrenador ideal del Betis?
Yo creo que es una persona honesta, que está realizando un buen trabajo y cuando llegue el momento pues hablaremos.
Usted está en la sintonía de Quique Setién, de que hay muchas cosas que rescatar del equipo a pesar de que es el peor equipo en 2019, el balance de victorias que tiene. Digo por el discurso de Quique Setién, que lejos de ser autocrítico, él sigue valorando mucho lo que hace el Betis. Querría saber si la directiva está en esa sintonía también.
Bueno, eso depende mucho de dónde se ponga el zoom. Si el zoom se pone en la primera parte de la temporada, yo creo que hay muchísimas cosas buenas, hay muchas cosas a las que agarrarse. Si se pone en el final de temporada, pues lógicamente los resultados no han acompañado. Esto es fútbol y cuando no se gana, pues todo sale mal, ¿no?
El presidente, ¿ha dicho usted que la confianza en Serra? Bueno, pues que va a seguir con lógicos matices y demás y que habrá que ver las cosas, pero de Serra al Real Betis Balompié, o en este caso a usted, ¿ha visto alguna variación con respecto a las últimas semanas?
No, yo no he visto nada, o sea, nosotros trabajamos en la comisión deportiva, tenemos una afinidad prácticamente en 90-95% de las cosas que se plantean en la comisión deportiva. Además, en las decisiones estratégicas se plantea el propio consejo de administración y hay pluralidad de opiniones, y a partir de ahí pues vamos todos a una, aunque en algunos aspectos en concreto podemos pensar diferente, ¿no?
Gerard Moreno es
una más.
Me remito a lo mismo que le he dicho antes con respecto a otro jugador que ha mencionado. Realmente estamos trabajando en todas las opciones posibles y bueno, entiendan que no pueda dar muchos datos al respecto.
¿Vale? Última, por favor.
Le preguntan si vas a estar Setién el año que viene en el Betis.
¿Vale?
Ya la contesto.
Bueno, termina pues la rueda de prensa de Angelaro en directo en COPE más Sevilla con Andrés Ocaña. Gracias, Andrés, te esperamos aquí en la caseta.
Un abrazo.
Vamos ahora con el presidente de Sevilla, despedimos a Javier Imbroda, muchas gracias Javier, mucha suerte.
Gracias,
en este deporte andaluz que tan sano está.
Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros, gracias.
Muchas gracias, y tenemos también a Juan Marín. Juan, el fútbol, el deporte en general en Andalucía, ¿hay que darle un apretón de tuerca o está sano?
Bueno, yo creo que goza de muy buena salud, y lo que sí es cierto es que yo, que también vengo del ámbito deportivo, en otro deporte diferente como es el vóley, en el que he pasado 27 años de mi vida, pues tiene su racha, y en este caso los equipos igual, los clubes igual, pero el deporte goza de muy buena salud. Afortunadamente estamos muy bien representados en categoría masculina y femenina en todas las modalidades deportivas. Podemos poner ejemplos muchísimos, no solamente del fútbol, podemos hablar del bádminton con Carolina Marín, podemos hablar hace unos días, ¿no?, el mundial de motociclismo de Jerez, donde un piloto desafortunadamente cayó en la penúltima vuelta, que es de Conil y Marcos, que también tenemos, en fin, yo creo que hoy afortunadamente se ha hecho una labor muy importante. Los clubes son la base del trabajo que se ha hecho y la cantera, y ahora pues lo que toca es también recoger esos frutos, ¿no? Yo creo que estamos bien y vamos a disfrutar, porque
sí, señor.
El deporte afortunadamente es salud, es turismo, es economía, mueve mucho y tenemos que ayudarnos todos, ¿no?
Muchas gracias, que disfrute de la feria.
Ha sido un placer.
Ahí igualmente está el señor Marín, ciudadano del nuevo gobierno andaluz, y tenemos con nosotros ya al jefe de prensa, don Jesús Gómez, más que un jefe de prensa, presidente de Sevilla, don José Castro, y Monchi. Están todos aquí a las 2 de la tarde, por eso prolongamos el programa, porque merece la pena. Es que tenemos el fútbol en directo. Señor Castro, bienvenido. Don José Castro, Monchi, que está también, Jesús Gómez, que el año que viene esperemos que hable un poquito de vez en cuando. Señor Castro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Viviendo, hombre, Monchi, qué de tiempo, me alegro de verte. ¿Qué tal?
Todo bien, gracias a Dios.
Te veo muy bien, muy elegante, muy bien.
Bueno, intentamos.
Y con muchas ganas.
Algo se me acaba de Italia.
Con el brillito en la cara, de muchas ganas.
Muchísimas.
Casi. Don José, con Monchi es el punto y seguido, punto y aparte. Punto para un nuevo proyecto, terminar este y comenzar con esa fuerza que trae de la pasta italiana Monchi de Roma, ¿no?
Muy bien. Si me permite, primero voy a desear una feliz feria a todos los sevillanos. Después quiero también felicitar a nuestro equipo juvenil que ganó al Real Madrid ayer y que jugará mañana con el Villarreal a las 5 de la tarde. Y creo que es justo darle ese premio porque, bueno, eliminó a todo un Real Madrid. Y luego termino diciendo que también estoy enormemente contento porque Monchi esté aquí con nosotros. No solo digo en el club, digo hoy aquí, ¿vale? Y a partir de ahí, Monchi está aquí.
En esta caseta está muy bien con nosotros, ¿eh? Sí. Aquí está muy bien con
Monchi
nosotros.
Monchi está aquí. Monchi,
y yo estoy con él delante. O
sea, Monchi que... está aquí por algo. Está aquí porque hemos creído que era la persona idónea para los proyectos que tenemos de futuro, que son tan importantes que él los ha visto igual de importante para venir aquí y hacer los suyos. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene que estar contento en eso, porque no solo son proyectos deportivos, son proyectos deportivos de infraestructura, de cambios importantes en la sociedad, en la cual, evidentemente, si tenemos una persona capacitada, no solo lo deportivo, sino también preparada para otras opiniones, de hecho está en el comité ejecutivo del club, pues era la persona ideal y aquí está con nosotros y yo estoy enormemente contento.
Recuerdo en el Grumet que entrevistando a Caparrós en funciones, él haciendo de Monchi, le pregunté por Monchi y digo, ¿lo llamas para preguntarle? Yo lo llamo todos los días, que se venga para acá allá. Estáis juntos, gente que os conocéis, que os queréis, Caparrós, Monchi, Castro y demás. Monchi, ¿cuándo es el día que suena el teléfono para decirte, Monchi, prepara la maleta o el Macuto y vente para acá? ¿Cómo no, fue, cómo no, fue ese momento?
Fue el mismo día que sale, bueno, que se produce la noticia de mi salida de la Roma, pues me llamó el presidente para darme ánimo y ahí ya empezó a liarme, ya empezó a meterme el veneno y bueno, poco a poco se fue produciendo lo que él ha dicho, ¿no? Yo creo una sintonía en la ambición, ¿no? Al final este club ha crecido en los años, en los últimos 15 años, con un denominador común, ¿no? Que es la ambición, ¿no? Y el presidente, todo lo que me transmitió, presidente José María Cruz, Jesús Arroyo, que fueron los que con los que estuve, pero especialmente él, fue esa ambición, ¿no? Y yo que tenía la idea de tirar para otra...
Sí, tú tenías entonces ofertas, tenías trabajo.
Cambié mi idea y me convenció, pero me convenció con argumentos y sobre todo, insisto, con proyectos, pero sobre todo con una palabra, ¿no? Que creo que es un leitmotiv del Sevilla de los últimos años, ¿no? Que es la ambición. Entonces, estoy aquí, como tú me ves, me has dicho que me has visto con...
Elegante, guapo.
Esto, aparte de elegante, estoy con muchas ganas, como un niño con zapatos nuevos, como se dice.
Se te ve los ojos.
Con todas las ganas de recuperar el tiempo. No digo no, el tiempo perdido, porque perdido, no, porque yo en Roma, la verdad que he crecido mucho como profesional, solamente puedo tener palabras de agradecimiento, pero vengo con la ilusión de alguien que quiere hacer cosas importantes y volver a ver al sevillismo en las calles y volver a ver el sevillismo contento.
Para ti no hay miedo, pero eso, te ha fortalecido en una experiencia internacional, en la Roma, un reto tuyo, tenía muchas cosas que deseabas que se cumplieran, el fútbol es así, utilizando esta frase, y vienes aquí estudiando lo que ha pasado en Sevilla. Y es que la sombra de Monchi fue muy alargada, y ahora viene donde hay una habilidad del presidente Castro, que se adelanta a todos los coches, si es que había alguno, y te ficha. Señor Castro, ¿a usted cuando se le enciende esa luz que se puede tocar a Monchi para traerlo, quitarlo de otras ofertas que él tenía?
Bueno, yo inmediatamente que me entero que bueno, que va a rescindir contrato con la Roma. Y bueno, yo primero lo llamé, la verdad, a la persona, y primero lo único que le deseé fue suerte. Él me dijo en tono jocoso, estoy en paro, en tono de risa.
Me equivoqué.
Y yo digo, bueno, pues si está en paro,
no lleva el cartón,
ya sabe dónde está tu casa y dónde tiene las puertas abiertas. Y a partir de ahí, bueno, tuvimos varias reuniones, porque evidentemente la gente cree que Monchi, como es muy sevillista, pues viene corriendo para acá. Y eso no es verdad. Monchi lo primero es muy profesional. Primero quería hablar con nosotros y hubo 2-3 reuniones antes. O sea que no, esto no es ya me voy para allá, no. Él quería saber de primera mano cuál era nuestro proyecto, cuál era nuestra idea. Y lo he dicho antes y lo repito ahora. Le gustó tanto que los ha hecho suyos y estamos trabajando cohesionados para conseguir metas importantes. Y esa es la realidad. No son palabras para que la gente lo escuche y no son palabras para que luego se pueda decir no se hizo aquello. A ver, los proyectos que tenemos en mente son importantes. El tiempo dirá cómo salen, pero solo cuando se trabaja con proyectos importantes, con ambición, con ganas, pero sobre todo también con la fuerza que nos da, ¿por qué no? La economía que tenemos en este momento en el club, pues podremos hacer cosas importantes para el futuro, que al final es el bien de la entidad y de todos los sevillistas. Pues
Monchi, cuando llega, le toma el pulso al enfermo y hay fiebre, hay una gravedad. ¿Muy difícil el reto?
No, a ver...
Devolver, es que a ti se te va a exigir mucho.
Sí, bueno, ya lo noto cuando claro, voy por la feria.
Es que ahora mismo el sevillismo está loco por irse de vacaciones y estar atento quién viene, quién se
bueno,
va.
Bueno, pues yo, es decir, yo lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que no tendremos que tener unas miras tan cortas. Yo creo que vamos a crear algo que pueda ser consistente, ¿no? Que no nos quedemos con a ver quién ficha, quién trae. Vamos a crear un proyecto que la gente diga, oye, aquí estos no vienen para, o no tienen la idea de hacer algo a corto plazo, sino más duradero, ¿no? Yo, miedo, no, presión, en esto la presión la noto, pero la presión más grande me la meto yo a mí mismo, ¿no? Siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, muy ilusionado, Rafael, solamente puedo decirte, y lo que quiero que la gente escuche, que estoy ilusionado, pero esa ilusión es sinónimo, en esta expresión, de confianza, ¿no? Tengo confianza en que con las ideas que había en el club, con los mimbres que hay en el club y con mis ideas, podemos construir algo que el sevillismo se sienta contento.
Decía Víctor Fernández que te vas a tener que tirar, que le diga adiós a tu mujer la amante de vacaciones y 24 horas de trabajo. Monchi, yo sé que lo que tú me vas a decir, la respuesta la sigue el presidente, pero hoy Alberto Fernández publica que un señor que tú conoces, un técnico muy querido por ti, admirado creo, que es la opción número uno, Di Francesco.
No, mira, yo, a ver, Eusebio lo tengo una admiración magnífica, ha sido 2 años juntos que hemos vivido en Roma, pero lo siento por el amigo Alberto, que es un magnífico periodista, pero no es ni la primera ni la segunda, yo lo he explicado algunas veces en Petit Comité, y no. Hoy la opción es el entrenador actual, que es Joaquín Caparrós, que como yo he dicho en su momento, cuando termine la temporada tendremos que analizar los aspectos subjetivos que a mí me hagan tomar la decisión y punto. No tiremos tan pronto los tiros como primeras opciones porque no hay todavía nada en ese aspecto.
Bueno, Víctor Fernández, Oliva, Escalera, aquí está el presidente de Sevilla y Monchi desde Roma directamente con amor a la caseta de Cope Sevilla.
No, yo rápidamente, usted sabe, Rafael, que yo no descanso. Le pregunto directamente a los dos directamente Monchi por lo que es noticia estos días. Desde el domingo por el incidente que tuviste con el expresidente del Sevilla. Es mi obligación preguntarte porque si no haría el auténtico charlot, si no te pregunto.
Haces bien y una pregunta que tengo que responder. Evidentemente no es un hecho del que me pueda sentir orgulloso, ni mucho menos. Es un error que cometimos. Yo creo que no hay que buscar ni culpable ni inocente porque cuando dos discuten, y es discusión, es porque los dos quieren. Si uno no quiere, no discute. Y bueno, yo creo que es mejor pasar página. Yo con José María solo puedo tener palabras de agradecimiento porque me ha hecho crecer también como profesional, y así que lo mejor es olvidarnos. Ahora lo que tenemos que mirar hacia adelante, el presidente ha dicho dos palabras muy importantes, presente y futuro, a trabajar a tope para que todos los sevillistas, todos se sientan orgullosos. Y lo único que puedo decir es que nadie me va a quitar la ilusión porque tengo muchísimas ganas de trabajar por el Sevilla. Un incidente, vuelvo a repetir, del que no me siento orgulloso, pero no busquemos ni culpable ni inocente. Cuando uno no quiere discutir, no discute y ya está.
Yo le quería preguntar al presidente, claro, si me permite, sí, sí. Sobre
bueno, la verdad es que yo no estaba allí, por tanto no puedo emitir una opinión. Lo que sí tengo que decir, evidentemente, es que nos solidarizamos con nuestro director deportivo, que siempre ha sido un caballero, y que en todo caso lo ha dicho él, pero también lo digo yo, eso no va a volverle loco en su cabeza, ni nada, en su trabajo. Allí estuvimos trabajando toda la mañana, hoy también en el club, con cuestiones ya de presente, pero sobre todo de futuro. Y yo lo único que digo es que Monchi esté en el Sevilla solo puede ser para cosas buenas, o al menos eso pensamos todos los sevillistas, ¿no? Los sevillistas entendemos que Monchi es un baluarte en nuestro club, y todos los que decimos que somos sevillistas, lo que queremos es que Monchi esté en Sevilla.
Yo lo que creo en este, y era lo que explicaba ayer y lo he vuelto a explicar hoy, es que Monchi ha decidido por usted, por este Sevilla, y no por Del Nido.
No por mí, por el club.
Por el club.
Yo creo que él ha decidido por el club. Sí. Y el club tiene unos proyectos, aunque sea yo el que encabece esos proyectos. Y a él le han gustado esos proyectos. Pero Monchi yo creo que no viene ni por mí, ni por Del Nido, ni por nadie. Monchi viene como profesional al Sevilla Fútbol Club, que además es el club de sus amores.
Sí, señor. Bueno, nos quedan 3 minutos, Oliva. Me dice que tú...
Sí, yo quería preguntarle en primer lugar al director deportivo, a Monchi, si su idea en esta transformación que debe sufrir lo deportivo después de una temporada que, en cuanto a la Liga, si no se consigue finalmente el objetivo de la Liga de Campeones, habrá sido decepcionante y no se habrá conseguido el objetivo. Si su idea es volver a hacer un equipo parecido, un modelo parecido al de hace dos años, tres años, modelo de los éxitos, que era un equipo mucho más físico, algo que el equipo ahora carece de ello, después de un par de años donde se buscó un estilo absolutamente diferente. ¿Su idea es volver a hacer un Sevilla con esas señas de identidad?
A ver, la ventaja de haber aterrizado casi con dos meses antes de terminar el campeonato me ha permitido analizar no solamente los partidos, sino también entrenamiento, analizar el vestuario, analizar un poco el perfil de la plantilla, y evidentemente eso es una ventaja a la hora de intentar consolidar las cosas buenas que se han hecho y corregir los posibles errores. Yo lo que intentaré hacer es un modelo ganador, un modelo que sea que venza más que pierda y que compite, ¿no? Que compite al máximo nivel y que vaya a cualquier campo de España o de Europa con la posibilidad de tutear y de ganar en cualquier sitio. Para eso, ¿qué tipo de jugadores? Jugadores que compitan, evidentemente físico, jugadores con calidad, jugadores con personalidad, jugadores que transmitan. Ese es el ideario perfecto, ¿no? Ahora, bueno, tendremos que ponernos mano a la obra e intentar conformar una plantilla que, vuelvo a decir la misma palabra, que compita.
No entrar en Liga de Campeones, presidente, supone mucho hándicap de cara a la próxima temporada, o el hecho de que el club haya obtenido en los últimos años pingües beneficios y que el presupuesto se haya ido por encima de los 200 millones de euros, hace que el Sevilla pueda ir, entiéndame, alegra al mercado a hacer fichaje, bueno, importante.
Hay que ser claro, el no entrar en Champions es una decepción, y lo digo así de claro, porque siempre he dicho que estar en Europa es una obligación y estar en Champions es una ilusión. La realidad es que evidentemente ese dinero que se pierde por estar en Champions siempre es importante y necesario para confeccionar una mejor plantilla, pero bueno, tenemos que adaptarnos, siempre lo hemos hecho, siempre hemos buscado las mejores plantillas económicamente, pero que luego deportivamente den lo más. No en vano somos el séptimo equipo en puntuación UEFA, cuando hay muchísimos equipos con un presupuesto más alto que nosotros, y nosotros lo que sí hacemos es las cosas de forma diferente, lo hemos hecho siempre y lo volveremos a hacer. Haremos de nuevo un proyecto deportivo importante con la economía que nos permita.
Muy bien, don José Castro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo en la Feria de Sevilla. Feliz feria, Monchi, feliz feria, gracias, me alegro, Rafa, mucho de verte. Me alegro
igualmente,
mucho.
Igualmente.
Y te deseo lo mejor, sabes
lo
que
sé,
sí.
Lo sé, gracias de corazón.
Iden. Así que igualmente, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias, don Jesús Gómez.
Gracias a ti, Rafael.
Que tenéis varias galas todavía, ¿no?
Sí. Yo volo. Yo, Rafael, dime. Si me permite usted, le quiero agradecer al presidente de Sevilla y al director deportivo, que dan siempre la cara, no cuando los resultados son...
Siempre.
Ahora me voy a convertir en periodista alfombra, pero bueno, es que lo siento así. No hay que esperar, periodista de cámara, no hay que esperar a ganar, no hay que esperar a ganar para dar la cara, sino que dan la cara y aguantan aquí el tirón. Entonces yo se lo agradezco a los dos.
Sí, señor. Dicho queda. Muchísimas gracias Monchi, en directo con Pepe Castro, Jesús Gómez, el Sevilla. La caseta se ha puesto, imagínense, las cámaras de televisión, todo, porque es el tándem nuevo, el tándem de la ilusión. Alberto Herrera, tú que eras del Betis, que te han transmitido...
Hombre, yo soy bético, pero bueno, me transmite que pienso que la llegada de Monchi al Sevilla le va a suponer grandes éxitos, como ya ha ocurrido.
¿Y a tu presidente lo has escuchado?
Lo he escuchado, lo he visto bien, ya... Está claro que el presidente no puede decir, no puede asegurar, no puede, cuando la temporada no está terminada, decir que hay un entrenador que va a ser destituido, ¿no? Sobre todo cuando quedan dos partidos, sobre todo cuando ese entrenador puede estar cerca también. Entonces, bueno, yo me ha gustado la autocrítica a la hora de decir que es una temporada decepcionante, pero bueno, no, es que creo que no puede salirse más allá de su papel, Rafa.
Espérate, que Andrés Ocaña ha estado con el presidente del Betis, Aro, y queremos que nos cuente, Andrés, cómo ha estado. Tú
ya
lo has visto,
sé,
¿no?
Ya sé yo por dónde va Ocaña.
Lo hemos escuchado al presidente del Betis, pero no lo hemos visto. ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, yo he visto un gesto serio, un gesto... la verdad es que ha estado agradable, ¿eh? Agradable, saludando a todo el mundo, hay que decirlo. Nos han tratado con una educación exquisita, nos han sacado un refresquito a la puerta el Betis, porque hace un calor, aquí hace, corre un poquito de aire, pero hace un calor tremendo, pero muy educado, muy correcto, saludando a todos los periodistas, el presidente, y con gesto de ¿qué quieres que te diga? Pues con gesto de que las cosas no están saliendo bien.
Ha dicho que una temporada
estaba tocado. Yo esperaba un discurso algo más, digamos, taxativo, algo más fuerte en cuanto a la autocrítica, pero aquí se han dejado los balances, Rafa, él lo ha repetido, hasta en cuatro ocasiones venía pensándolo a final de temporada. No quiero hablar de Setién, no le ha querido tampoco dar a Serra un sitio dentro del club, digamos, por encima de los demás. Yo creo que ha quedado claro que en el Betis no manda Serra en lo deportivo, sino que Serra es un trabajador más del Real Betis Balompié, y el gesto del presidente era de preocupación. Hay una preocupación grande. Yo creo que él tiene muy, pero que muy claro que ahora hay que remodelar el proyecto completamente después de no entrar en Europa. Lo ha dicho, después de que 15, 18 millones de euros se vayan a ir a la basura, y a esperar quién va a remodelar el proyecto. Es la duda que a mí me queda después de escuchar al presidente, porque Serra, repito, para mí, creo que Ángel Haro ha dejado muy claro en la comparecencia de hoy que Serra es un trabajador más del club, pero que ni mucho menos es la persona que maneja
también
la...
También ha comentado, también por recordarlo y por... No, pero por dejar también tranquila cierta parte de la afición, que se piensan que no entrando en Europa, aunque sea deportivamente un fracaso, no tiene por qué ser una cortapisa enorme a la hora de formar un nuevo equipo, a la hora de traer a buenos jugadores, a la hora de traer un buen entrenador. Al final son 18 millones de euros lo que se dejan de cobrar, ¿no? Y hemos visto ya algunas otras noticias en las que el Betis podría nutrirse de otras fuentes de financiación para acometer esta temporada, pues bueno, con los mismos objetivos que hicimos la anterior. Y creo que lo ha dejado claro en además, sí, a una de tus preguntas.
Lo que pasa es, yo vuelvo a repetir, simplemente para... Yo lo que veo que el proyecto, ¿quién lo maneja? Alberto, es lo único, de las palabras del presidente, queda claro que aquí se va a valorar a Serra, al entrenador con el mismo rasero, y cuando le hemos preguntado por Serra, él vuelve a nombrar otra vez, esto es una comisión deportiva donde nadie está por encima de los demás.
Pero y eso lo ha dicho el presidente. Eso es lo que tú ves mal, porque te recuerdo que es una comisión deportiva ahora, pero ha sido una comisión deportiva desde que ha llegado Serra Ferrer. Y las cosas que se han hecho bien a la hora de fichar jugadores, incluso el año pasado, lo hizo bien la comisión deportiva. No solo Serra Ferrer.
Y antes de llegar Serra, también era una comisión deportiva y se hacía todo mal.
Bueno,
antes de llegar Serra.
Dejamos sin paz que terminen los dos partidos y queremos una valoración de lo que ha sido Oliva, Escalera, Víctor, una valoración de lo que han sido las declaraciones de Castro y de Monchi. He visto un tándem muy junto, porque es verdad que el bálsamo de lo que viene pasando en el Sevilla, una temporada nefasta, es Monchi. O sea, si no es por Monchi, la gente está más enfadada y hay muchas más cosas que con Monchi se ha suavizado. Y hemos visto un Monchi muy ilusionado en este reto, un Monchi que efectivamente no es que el Sevilla era la primera opción, tenía más, ha elegido esta, pero ¿cómo lo habéis visto los dos?
Primera conclusión, Di Francesco no va a ser entrenador del Sevilla.
Sí, eso seguro.
Primera conclusión a bote pronto, o sea...
Tú eres un oportunista, tú eres
sí,
Rubén Cano,
no, ¿verdad? Es que he ido directamente, en estos dos casos hay que ir a fuentes importantes, ¿no? Y me da la impresión de que es una alternativa, pero que no, hay que descartarlo.
Descártenlo.
Sí, descarten a Di Francesco.
Descartado.
Porque considera que es una opción que a él le gusta, pero que viene muy erosionada.
Lo puede quemar a él.
Sí, muy erosionada de la anterior etapa.
Yo dije, hay una opción.
Claro, yo no la descarté del todo, pero dije, me parece demasiado cercano el tiempo.
No queremos más invento con gaseosa en una liga nueva, un entrenador que la desconoce. No está el Betis.
Sí, la muleta, el premio tiene una muleta. No, pero es verdad que en su momento, en el debate de Francesco, sí dijimos que nos parecía muy cercano iniciar una nueva etapa tan pegada a la de la Roma.
Con esto, que yo creo que nosotros de pegar tiros al aire por posibles noticias que salgan, no creo que lo acertado sea que nosotros digamos que lo más seguro es, como cuando decimos que Bordalás es un posible candidato al banquillo del Betis, es que creo que los tiros van muchas veces y en todos los equipos por otros lados, que al final, luego cuando se ven los fichajes, al final se ve que no...
Sí, pero Alberto, con respecto a eso, por rematar, es verdad...
Me queda la opinión de Escalera, ¿eh?
Que el club echa una red y habla con 4 o 5, a lo mejor es verdad que estuvieron interesados por ese jugador o ese fichaje, pero queda descartado. Otra conclusión es que asumen el petardo de la temporada, lo asumen. Asumen el petardo de la planificación, lo que pasa es que públicamente no lo van a decir, y los he visto mentalizados e ilusionados para darle una vuelta de tuerca al proyecto y dando la cara con respecto al desagradable incidente del otro día.
Sí, señor. Escalera, ¿cómo has visto a Monchi y a Castro?
No, me está ilusionado con esta temporada después de su vuelta, pero respecto al entrenador, respecto a Di Francesco, ha dicho que nada, que está, que no es ni la primera ni la segunda opción y que y que lo descartemos, que lo quitemos de ahí. Así que, bueno, a seguir buscando el Sevilla entrenador de cara a la próxima temporada, que yo creo que es la parte más importante, una de las partes más importantes de un proyecto, el entrenador, porque es el que hace jugar bien a un equipo medio, lo hace jugar mejor, y un equipo no tan bueno también lo coloca en buena posición. Así que a ver lo que trae el Sevilla, pero tiene que traer un entrenador competitivo y con hambre.
Bueno, pues en este día, señores, COPE más Sevilla desde la caseta de COPE en el Real de la Feria, martes 7 de mayo, con mucha calor. Hemos estado desde la 1 del mediodía, hemos prolongado porque coincidían los dos presidentes en una temporada donde la abandonamos con mucha tristeza, con las ganas de coger el macuto, las chanclas, irnos a la playa y conocer ya cómo se va regenerando, se va cambiando nombres de futbolistas, entrenadores y demás que no han dado la talla, por algo que tiene que tener la exigencia para los equipos sevillanos, que no es igual entrenar a un equipo que a otro o a un equipo de Sevilla. Así que, Alberto, vamos a esperar los próximos días a ver qué noticias vamos recibiendo, ¿no?
Y ahora llega un periodo que a mí me agota muchísimo, que es esperar que vuelva a empezar la temporada el 18 de agosto. Y esperemos que, bueno, que el tiempo que transcurra hasta entonces tengamos buenas noticias, buenos fichajes, ganas, y que el proyecto el año que viene empiece de la manera de todos queremos.
Bueno, pues lo dicho, a partir de ahora comienza ese tiempo donde hay que estar atento a las bajas, a las altas, no entrenador, pero quedan dos jornadas, ¿eh?
También es verdad, también. Lo que pasa es que como ya lo tenemos todo vendido, el pesca vendido, pues ya.
Recordemos domingo los dos partidos a las 6:30 de la tarde, Atlético Madrid-Sevilla y el Betis, que recibe a un equipo ya que es historia, ha estado un año el Huesca en primera y le dice adiós. Y después cerramos el telón, el Betis en el Bernabéu y el Sevilla aquí frente al Athletic Club de Bilbao. Todavía quedan remotísimas, según Escalera, opciones para el Betis, muy remoto, muy remota, muy remota. Y algo también le queda al Sevilla para entrar en Champions, y le ha dicho el presidente, no entra en Champions, amigo, es mucha pasta. Pero bueno, una temporada que hay que terminarla. Echar ya el telón, se echarán en el Estadio Benito Villamarín, y a esperar lo que viene siendo el año nefasto. Estamos en las 2:17, en 3 minutos despedimos. Ocaña, ¿algo más de esta mañana de feria, fútbol, presidentes y demás?
No, que vamos a tener que estar simplemente pendientes, Rafa. Quique Setién está sentenciado absolutamente de las palabras del presidente. También se deja entrever cuando él habla de hacer balance a final de temporada y que ahora va a empezar un baile de nombres en el Betis tremendo. Un Betis que aunque diga el presidente que 18 millones de euros no son nada, veremos a ver cómo sale la continuidad de los Celso y de otros jugadores de este nivel.
Mañana de presidente, mañana de políticos, Imbroda, que está con nosotros aquí, que va a dirigir el deporte andaluz, otros políticos de los nuevos gobiernos andaluz, y unas declaraciones, creo que son las primeras, por lo menos la he escuchado aquí, en nuestra casa, en COPE, de Monchi hablando de ese desagradable incidente con José María del Nido, y además arropado por el presidente Castro. Monchi eligió el Sevilla, y el Sevilla en este momento, más que del Nido, es Castro, aunque del Nido es uno de los presidentes que queda en la nómina como los mejores de su historia. Pero no estuvo bien la cosa, que ha movido tanto a esta feria de Sevilla en la que estamos y en la que deseamos que ustedes lo pasen muy bien. ¿No, Oliva? ¿Tú lo vas a pasar bien hoy o no? Viene.
Una vez que he entrado ya no sé salir.
Con responsabilidad, Oliva, con responsabilidad. Escúchame, Alberto, que luego los vaivenes ya sabemos
siempre
que es lo que pasa.
Siempre le digo a mis amigos lo mismo, mi problema es ir. Porque no sé salir. No sé salir de la feria.
Crónica está dando.
Crónica de un pueblo está saliendo
más eso que tú. Víctor, ¿te has quedado ya desinflado o no?
No, yo. Ya está esto liquidado, ¿no, Rafael? 2:20 de la tarde. Yo he visto cosas interesantes en. Ya me despide.
Cosas interesantes lo que estás viendo. Nos vamos, señores, con el gran trabajo técnico de Ricardo Martí, de Rafa Garrido Alvaro y hoy de Alberto Herrera, que ha sido el hombre que
nos ha
salvado
el programa. 1:20,
aquí sentado.
Alberto Herrera nos retira todo.
Sí, pues, muy bien, muy
encantado
bien
de estar aquí con
totalmente
ustedes.
Nuevo fichaje para COPE. Adiós, Seneca. Abre el kilo, abre.
Cuando Sevilla está llena de azar y la primavera en todo su esplendor, olé, está con ustedes en la feria, es un regalo que manda Dios.
¡Ole! Gandullo, ya no podemos poner nada. Nos vamos, señores. Gracias, buenas tardes, adiós desde el Real de la Feria. Gracias, don Joaquín, por los minutos. Nos vamos ya, 2:20. Adiós, señores.